Buenos días, iglesia. Dios le bendiga. Amén. Hoy ya estamos terminando la serie Destrezado a Bendecido. Estamos terminando el estudio que hace 7 semanas comenzamos en el Salmo 23. Y me siento contento porque lo hemos terminado. Sin embargo, el tema de hoy, el antídoto de Dios para el miedo al futuro, es un tema muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas personas no disfrutan el hoy, no disfrutan su vida, todo el tiempo preocupados por el mañana. Y si esto pasa, y si, y por si acaso, y todo el tiempo viven asustados. No pueden disfrutar la vida solo preocupados por el futuro. Y es entendible, usted y yo no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar esta tarde, no sabemos lo que va a pasar en un año. Sin embargo, en el Salmo 23, usted ve a David, después de hablar de andar en valle de sombra de muerte, luego de hablar de lo que él va a hacer cuando esté enfrente de sus enemigos, luego de hablar acerca de la provisión de Dios, luego de hablar de sus emociones y de su dolor, ¿cómo termina David en el Salmo 23? Él no termina preocupado, él no termina ansioso, él no termina con temor al futuro. Él termina con una expresión de esperanza. Él termina con una expresión de total confianza en Dios, en que Dios tiene control de todas las cosas. Y eso es lo que vemos en el Salmo 23, verso 6, que es el verso que nos toca hoy. David termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 6. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Permite que tu palabra hoy sea de aliento para cualquier alma necesitada que esté con nosotros hoy. Permite que sea de aliento, que sea de estímulo, que sea de bendición, Señor. Que si hay un alma herida, un alma en sufrimiento, que tú traigas paz, consuelo, sanidad interior, sanidad espiritual en esa persona que está aquí en esta mañana. Ayúdanos a aprender que no necesitamos temer al futuro si tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decíamos, David termina el Salmo no con miedo, no con temor, no con preocupación, no asustado, no en pánico. Él termina con una declaración de victoria. Ciertamente, por seguro, sin lugar a ninguna duda, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo voy a morar por largos días. Si usted es creyente, déjeme decirle algo, usted no necesita tener miedo al futuro. Usted puede enfrentar el futuro confiadamente. ¿Usted sabe por qué? Bueno, vamos a ver 3 razones en este verso. Número 1, la primera razón es porque Dios lo cuida. La primera razón por la cual usted puede enfrentar el futuro confiadamente es porque Dios te cuida, porque Dios está contigo. Dice el texto: ciertamente el bien, y subraye el bien. David está diciendo: yo no tengo miedo porque Dios me va a cuidar. Él está diciendo, el bien me va a seguir todos los días de mi vida. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Dice el salmista en el Salmo 145:20 que Jehová guarda a quién, a los que le aman. A Dios le importan los detalles de tu vida. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa lo que te pasa cada día, desde el momento que tú te levantas hasta el momento que tú te acuestas. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu pena. David está diciendo aquí, no que todas las veces todo lo que me va a pasar es bueno. Él no está diciendo todo lo que me va a pasar es algo bueno, todo lo que me va a pasar es perfecto, todo lo que me va a pasar es alegría. No. David estaba diciendo, no importa si algo bueno o malo me pasa, Dios lo va a usar para bien. Dios va a mover eso, a utilizar eso, a encaminarlo para bien. Eso es lo que está diciendo. Ciertamente, no importa lo que pase, Dios lo va a enderezar para mí. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Eso quiere decir, mis hermanos, no hay derrota, no hay dificultad, no hay desastre, no hay circunstancia difícil o compleja que Dios no vaya a usar para tu bien en tu vida. A veces, mis hermanos, es difícil ver el bien en medio del dolor. Cuando yo estoy sufriendo, a veces digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el bien? ¿De dónde sale el bien de esto? ¿De dónde sale el bien de que un niño pierda a su papá? ¿De dónde usted ve el bien en que una persona se ha botado del trabajo cuando tiene deudas? ¿Dónde usted ve el bien cuando hay circunstancias que son horribles que nos pasan? Pero Dios, mis hermanos, Él dice, hay situaciones difíciles en la vida, pero déjame decirte, mi hijo, no importa lo que te pase, todo yo lo voy a usar para tu bien. Absolutamente todo. Míralo como Pablo lo expresa en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está diciendo que a los que aman a Dios, ¿qué les ayuda a bien?
Todo.
No importa lo que pase, se le pichó una goma, chocó el carro, lo sacaron del trabajo, se enfermó, lo operaron, Dios va a hacer todo eso malo que está pasando en su vida. Si usted es creyente, Él lo va a enderezar para su bien. Ahora, las cosas no les ayudan a bien a todo el mundo. Déjenme aclarar. Hay cosas que le ayudan al mal de la gente. Hay cosas que le ayudan al mal. ¿A quién les ayuda todo para bien? Dice el texto. A los que aman a Dios. Si usted es creyente y usted ama a Dios, Dios dice, yo te prometo que no importa lo que pase, no importa lo difícil, lo oscuro que esté, esa situación en la cual tú estás, tú vas a salir fortalecido, tú vas a salir edificado, y un día tú vas a mirar para atrás y vas a decir, gracias Señor, porque tú eres bueno, como leía Nehemías en el Salmo 107, y porque para siempre es tu misericordia. Él promete transformar tus días más oscuros, esos momentos de los cuales tú no te sientes orgulloso, que tú no quieres decirle a nadie, esto me pasó, donde tú te crees el ser más infeliz del mundo, más solitario, y dice, hijo, yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar, yo voy a transformar eso para tu bien. Recuérdese que Dios está más interesado ¿en qué? En tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu santidad más que en tu felicidad. No estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para estar cómodos. Estamos aquí para ser santos y desarrollar un carácter tal cual el de Cristo. Lo otro es, mis hermanos, estamos en un mundo caído. ¿Pueden cosas buenas pasarle a una gente mala? Sí. Hemos visto muchísimas veces gente que usted dice, esa persona no se merece eso. Y yo sé que roba, yo sé que engaña y le va bien. Sí. Dios dice, el sol sale para justos e injustos. Él en algún día se va a encargar de eso. Eso lo vimos la semana pasada. Usted debe dejar que Dios arregle la cuenta. ¿Pueden cosas malas pasarle a los creyentes? Sí, mis hermanos. Estamos en un mundo caído. En un mundo donde hay pecado. Ahora Dios dice, no importa lo que pase, esa situación que te está pasando, yo lo voy a encaminar para tu bien. Yo lo voy a encaminar para tu bien, yo lo voy a transformar. Usted sabía que Jesús mismo sabía esto. Jesús lo sabía de memoria. ¿Y qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento en su vida donde se sintió, yo estoy solo. Pero déjenme decirle, mis hermanos, Dios es real y la presencia de Dios es real. No es un sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si un día yo siento la presencia de Dios, no quiere decir que Él está ahí. Si un día yo no la siento, no quiere decir que Él no está ahí. Él siempre está. Que yo pueda sentirlo, que yo pueda percibirlo, eso es otra cosa. Él siempre está. Él nunca ha estado lejos, Él siempre ha estado al lado suyo. Quizá usted no ha puesto atención, no ha puesto oído y por eso no ha visto a Dios a tu lado tratando de obrar en tu vida. Pero Él nunca se ha alejado de ti, ni se va a alejar, ni se va a alejar. ¿Por qué? Porque Él dice, yo voy a estar contigo. ¿Usted sabe algo? Los ángeles, usted lo ve muy poderoso. Pues déjeme decirle algo, mis hermanos. ¿Usted sabe para quién trabajan los ángeles? Trabajan para nosotros. Mira lo que dice el Salmo 91, verso 11. Que Dios a sus ángeles mandará para que estén al lado tuyo. Dios manda a sus ángeles para que te cuiden. ¿Quién se sabe la historia de cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? ¿Qué pasó? Un ángel vino y ¿qué hizo el ángel? Le cerró la boca a los leones. ¿Qué pasó cuando Daniel estaba orando por una petición? Dios mandó la respuesta a través de un ángel. ¿Qué pasó cuando José no sabía que Herodes iba a matar al niño? Dios mandó un ángel. Llévalo. Váyanse para Egipto. Y hubo un momento que los enemigos de Israel rodearon a Israel y lo iban a atacar. Y muchísima gente nerviosa. Y el siervo de Eliseo estaba nervioso. Y Eliseo tranquilito. Y la gente ahí estresado. Y Eliseo le dice a su siervo, oye, calma, calma. Porque, y todo este ejército. Y él ora para que Dios le abra los ojos. Y cuando Dios le abre los ojos, él ve que no solamente estaba el ejército ahí, que había miles de ángeles ahí también acampando para proteger a la ciudad. Y obviamente, ¿usted cree que ellos tomaron la ciudad? No, porque Dios estaba ahí. Dice el salmista en el Salmo 127, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hasta a mí se está diciendo, yo no tengo miedo al futuro, porque no importa lo que me pase, va a ser para mi bien, para la gloria de Dios, para el beneficio de mis hermanos en la iglesia, para el beneficio del reino, lo que sea que me pase. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando yo vine aquí, yo me quería ir de Tallahassee, todos saben la historia. O sea, la única razón por la cual yo soy de Tallahassee es esta iglesia. Yo no tengo ninguna otra razón para estar aquí en Tallahassee. Ustedes son la razón por la cual yo estoy aquí. Y hubo un momento donde yo cojo mi currículum. Y oye, este currículum es hermoso. Todo lo que usted necesita para conseguir hacer este estudio o este fellowship, esta especialidad, yo lo tengo todo. Tengo el dinero para pagar aplicaciones y mando aplicaciones por todos los lugares. ¿Usted cree que me escogieron? ¿Qué está pasando? Y estaba triste, y estaba deprimido, porque yo tenía mis planes, y hacemos esto, y pasa esto, y eso. Sin embargo, Dios tenía otro plan, y era tenerme aquí en esta iglesia. Yo recuerdo cuando la primera compañía con la que yo vine aquí a Tallahassee perdió el contrato con el hospital. Yo no tenía residencia. Mi visa dependía de esa compañía. Y yo estoy mudado aquí. Tengo mi esposa, tengo mi hijo, y esa compañía se va, vino otra compañía. Yo recuerdo cuando eso yo estaba relativamente nuevo en Tallahassee, estaba en la iglesia americana, y la preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Y si ahora? ¿Y qué va a pasar con mi visa? ¿Qué va a pasar con...? Y Dios arregló todo. La otra compañía nos ofreció llevarnos a cualquier otra ciudad, una compañía grande. Pero Dios arregló todo para que nosotros estuviéramos aquí. Hay circunstancias difíciles, mis hermanos, que pasan, pero Dios todo lo va a encaminar para tu bien. Lo segundo es, mis hermanos, por lo cual usted puede enfrentar el futuro sin miedo. La segunda razón es porque la gracia de Dios está obrando en usted. La gracia de Dios está obrando en usted. Dice el texto, ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Y sigue diciendo Isaías en el capítulo 60, verso 10. En mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Aquí vemos la parte de la gracia de Dios, mis hermanos, trabajando en usted. ¿Usted sabe lo que es la gracia? ¿Sabe lo que es la gracia, mis hermanos? La gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Gracia es todo lo que Dios puede hacer en tu vida gracias a lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Gracia es el hecho de que Dios te da a ti lo que tú necesitas, no lo que tú te mereces. ¿No le da gusto eso? ¿Usted se imagina que Dios, en vez de darnos lo que necesitamos, nos diera lo que nos merecemos? ¿Usted cree que usted va a tener más de lo que usted tiene ahora? No, porque usted y yo no nos merecemos nada. Usted y yo no nos merecemos nada por nuestros pecados. No merecemos absolutamente nada. Sin embargo, esa gracia es todo lo que Dios puede hacer por nosotros, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y la misericordia, entonces, ¿qué es la misericordia? La gracia en acción, la gracia aplicada. ¿Por qué usted necesita misericordia, como dice el salmista? El bien y la misericordia me van a seguir. ¿Por qué usted necesita misericordia? Bueno, sencillo, mis hermanos, todos nosotros caemos, todos nosotros tropezamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos pecamos, aún después de creyente. Y por eso usted y yo necesitamos de la bondad y de la misericordia de Dios para que nos esté perdonando y dando una nueva oportunidad cada día. Por eso necesitamos su gracia, para que Él nos dé eso que no nos merecemos. Para que Él nos dé. Pero necesitamos esa misericordia de Dios para que Él no nos dé eso que merecemos. La gracia y la misericordia caminan de la mano. Cuando usted entiende la gracia y la misericordia, usted va a entender algo muy importante, mis hermanos. Dios no anda en la calle enojado con usted, buscando la forma de vengarse. Dios no está diciendo, oh, mírala ahí, mira Alex, yo la estoy dejando ahí, pero tú vas a ver, y yo me voy a vengar de ella. No, Dios no hace eso. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Cristo pagó por tus pecados, presente, por los pasados, y del pecado que tú vas a cometer esta tarde y mañana, ya Cristo pagó por él. La ira de Dios ya estuvo satisfecha en Cristo. Dios no está, anda por ahí vengándose de ti. Le digo esto porque muchos de nosotros nos pasa algo malo y decimos, Dios se está vengando de mí, Dios se le está empatando. Eso fue porque yo he sido tan malo y andamos cada vez que algo pasa, como esperando, ¿cuándo es que Dios me va a dar el golpe? No, Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Cuando Él dice que el bien y la misericordia me va a seguir, que está diciendo, óyeme, aún cuando yo ande en un momento difícil, aún cuando yo ande en un problema, en un valle, en una dificultad, incluso un problema que yo me lo haya buscado por mi desobediencia, la Biblia dice, Dios va a estar ahí para ayudarme. Eso es lo que la Biblia dice. Dios está disponible para usted 24 horas, 7 días a la semana. No importa el tipo de problema. ¿Por qué? Por lo que Cristo ya hizo en la cruz. No solamente que Dios va a enderezar todo para bien. No solamente que Dios va a hacer que cualquier cosa mala que te pase, lo va a transformar, va a hacer que eso sea para tu beneficio. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios está trabajando con usted. ¿Cree usted que usted se merece lo que usted tiene? ¿Cree usted que usted se merece ese vehículo o esos dos vehículos que usted tiene? ¿O ese trabajo? ¿O ese apartamento? Siéntese con Dios a sacar cuenta. Y usted se va a dar cuenta que ninguno de nosotros somos buenos para merecer nada de Dios. Comenzando con los pastores de la iglesia. Que no merecen ninguno de ellos nada. Son unos vulgares pecadores igual que todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La misericordia de Dios trabajando en nuestras vidas. Que tuvimos que venir a Cristo y en la cruz encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos restauración. Y el salmista está diciendo, tanto el bien como la misericordia, cada día de mi vida yo lo voy a experimentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. ¿Sabía usted que usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más? ¿Sabía usted eso? Que si usted dijera, es más, yo voy a venir a la iglesia los 7 días de la semana y voy a ayunar 5 días de la semana. Usted sabía que Dios no lo va a amar por eso. Usted sabía eso. Si usted dice que ahora, hoy yo voy a dar $5,000, voy a dar $5,000 todos los días para la iglesia. Usted sabía que Dios no lo va a amar más a usted por eso. Pero usted sabe algo, no hay nada tan malo tampoco que usted pueda hacer que haga que Dios te ame menos. El amor de Dios es inmutable, el amor de Dios no cambia. Su gracia y su misericordia no cambia. Aun cuando usted y yo nos metemos en problemas, como lo hacemos la mayoría de las veces, aun cuando usted y yo no los buscamos, como lo hacemos la mayoría de las veces, Él dice, mi hijo, yo estoy aquí para ti. Si tú me permites ser tu pastor, si tú me das tu vida, yo te prometo que yo voy a hacer eso. Recuérdese que el Salmo comienza como, el Señor es mi pastor. ¿Qué quiere decir eso? Esto va para las ovejas que están ahí en el rebaño. Van para las ovejas que están ahí en el rebaño. Mire, usted va a pasar por días buenos, malos, tristes. Va a haber días que usted va a estar enfermo, deprimido, con dificultades. Por eso todos nosotros tenemos miedo al futuro. Pero mis hermanos, no importa cómo usted se sienta, la misericordia de Dios está con usted. Y esa situación por la cual usted pasa, Dios lo va a transformar en algo positivo. ¿Usted sabía algo? Los cristianos no enfrentamos el futuro con signo de interrogación. Lo enfrentamos con un signo de admiración. Usted puede relajarse sabiendo, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé algo. Dios me va a ayudar. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios va a estar conmigo. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios me va a perdonar. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero su bondad me va a ayudar. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero su misericordia va a estar conmigo. Usted necesita la gracia y la misericordia. Ya Cristo pagó por usted. El bien y la misericordia, mis hermanos, son como los perros cuando hay un rebaño de ovejas. Las vacas, ¿cómo usted lleva las vacas? Desde atrás. Usted, el pastor atrás, dándole con un látigo y azotando y caminen, vayan. Las ovejas no son así. ¿Dónde usualmente está el pastor? Delante. Y las ovejas le siguen. Y usualmente tienen 1, 2 o 3 perros que van en la retaguardia, asegurándose de que las ovejas no se salgan, de que no se descarrilen, de que nada venga por detrás. Así es el bien y la misericordia. Lo van siguiendo, asegurándose de que pase lo que pase, que usted se mantenga encarrilado, que usted se mantenga caminando en ese camino por el cual Dios quiere que usted camine. Dice el salmista en el Salmo 103, versos 2 al 11, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque, es un buen verso para memorizar, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Él no nos ha dado lo que merecemos. ¿Por qué? Por su misericordia. Y dice el autor de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar ¿qué? Misericordia y el oportuno socorro. Entonces, si usted es creyente, usted puede enfrentar el futuro confiadamente, número uno, porque Dios lo cuida, porque Dios está contigo, porque Dios va a usar todo para tu bien. Número dos, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios está trabajando en usted. Y tercero, porque el cielo lo está esperando. Porque el cielo lo está esperando. Dice el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa I ahí es una de esas conexiones que son extremadamente importantes en la Biblia. Ahí está conectando el pasado y el presente, conectándolo con el futuro. Dios está diciendo, mira, yo tengo un gran plan para ti. Y si usted comienza el salmo desde arriba, yo voy a proveer para ti. Yo te voy a hacer descansar. Yo voy a confortar tu alma. Cuando estés ocupado, yo voy a estar ahí. Cuando estés angustiado, yo voy a estar ahí. Cuando tú estés herido, yo voy a estar ahí. El bien te va a seguir. La misericordia te va a seguir. ¿Y qué usted cree que le hace? Sigue aumentando en intensidad. Dice, y vas a estar en mi casa conmigo para siempre. Él deja lo mejor para último. Vamos a estar juntos en el cielo, Él le dice. Después que todo esto se acabe, vamos a estar juntos en el cielo. Hay un final mejor, hay una vida mejor. Todo va mejorando, va mejorando. Dice Pablo en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tienen un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y sigue Pablo diciendo en 2 de Corintios, en el mismo capítulo, versos 6 y 8, vivimos confiados siempre. Y dice Pablo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo diciendo, bueno, yo estoy ahora en el cuerpo, pero yo quisiera estar ausente en el cuerpo. Pero ¿qué le está diciendo? Yo estoy deprimido, yo me quiero morir. Yo quisiera que me maten ahora mismo. No, él está diciendo, cuando yo no esté ausente en el cuerpo, yo voy a estar presente ¿dónde? En la presencia del Señor. Por eso la muerte para el cristiano, mis hermanos, no es una pérdida. La muerte para el cristiano no es una derrota. La muerte para el cristiano es una promoción, es una transferencia a la mejor vida que usted puede tener en su existencia. Porque ese tiempo usted lo va a pasar en la presencia del Señor. Allá, en la presencia del Señor, no va a haber problemas. No va a haber problemas. Dice Apocalipsis 21:4 que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros y que no va a haber más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. No hay que pagar taxes. No hay policías. No hay ISIS. No hay nada de eso. Usted no tiene que buscarse un seguro de salud. Y déjenme decirle algo, mis hermanos, como cristianos, cuando pensando en el cielo. Usted no está listo para vivir hasta que usted está listo para morir. Usted no está listo para vivir hasta que usted no está listo para morir. Hermano, solamente una persona tonta, una persona foolish, puede pasar la vida sin prepararse para la única cosa segura que usted tiene en esta vida. Si algo es seguro, mis hermanos, es la muerte para todos nosotros. Vamos a morir físicamente, a menos que Cristo no venga hoy y nos lleve al cielo. Y ahí yo, aleluya. Pero hasta que usted no está listo para morir, usted no está listo para vivir. Usted necesita prepararse para ese día. Ahora, no sé si usted se ha preguntado cómo va a ser el cielo. Yo sé que alguna gente se imagina en el cielo como yo estoy en una nube con un arpa el día entero ahí. Bueno, eso es una tortura china. Eso es un castigo. Eso es un castigo. Pasarse miles de años así ahí. Tin, tin, tin. Será el lugar más aburrido del mundo. Bueno, el cielo no es así. El cielo no es así. En el cielo, número uno, usted va a ser recompensado por su fidelidad a Dios. Dios te va a recompensar. Dios te va a dar un regalo, cosas para que tú hagas y que tú uses allá. No crea que vamos a estar sentados así el día entero sin hacer nada. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido al corazón de hombre, tiene Dios preparadas ¿para quién? Para sus hijos, para los que le temen. Para los creyentes. Si usted es un creyente, Dios tiene una herencia, un regalo especial para ti en los cielos. Mira lo que dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 6. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si usted lee el capítulo 2, verso 11, Pedro dice: amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros. Él está diciendo: hermanos, usted y yo no pertenecemos a este mundo. Mi sueño no debe estar en que qué casa más bella yo voy a conseguir aquí, qué tanto dinero yo voy a tener aquí, qué tan bien yo me voy a retirar. Es que también yo voy a estar en el cielo, que también yo voy a estar en la presencia del Señor. Pedro dice que Dios tiene una herencia. Una herencia, ¿sabe lo que es una herencia? Algo por lo cual usted no trabajó, algo que usted no se esforzó en nada y que otra persona, por amor, se lo ha dejado a usted. Dice: mira, te doy esa herencia. Muchas veces usted colecta su herencia hasta después que una persona muere. A veces se la dan cuando la persona está viva y dice: ok, aquí tienes tu herencia, todo lo que te va a tocar, etcétera, etcétera. Pero es un regalo y Dios tiene recompensas para sus hijos. Cuando Dios nos recompensa, mis hermanos, Él nos va a dar todo tipo de cosas para que nosotros disfrutemos, todo tipo de actividades. ¿Usted cree que es divertido irse de vacaciones aquí? ¿Usted cree que es divertido irse a Destin? ¿Usted cree que es divertido irse a esquiar, irse a un viaje, irse a Hawái? Bueno, el cielo es mejor que eso. Allá no vamos a estar sentados aburridos sin saber qué hacer, texteando. No, hermano, allá usted no va a estar en Facebook porque usted no va a tener tiempo para eso. Usted va a estar disfrutando de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. No hay dolor, no hay tristeza, no hay depresión, no hay temor. Ahora, ¿para quién es el cielo? ¿Para todo el mundo? No, el cielo no es para todo el mundo. El cielo es para aquellos que dicen: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mis pecados. Yo confío en ti para que tú me lleves al cielo. Usted no tiene que preocuparse por cómo llegar al cielo. Jesús se ocupa de eso. Usted pone su fe en Jesús y Él se encarga de que usted llegue. No sé cuántos aquí han mandado una carta o han puesto un paquete por FedEx o UPS. Usted lo manda y usted se va a su casa. Y usted no está pensando: déjame ir a ver a FedEx si llego. No. Usted va tranquilo, usted lo puso. Usted sabe que va a llegar. Así mismo es con Dios. Usted puso su fe en Jesús. Usted no tiene que hacer el tracking de su salvación a ver si yo estoy haciendo. No. Jesús se encarga. Si usted puso su fe en Él, Él se encarga de que usted llegue y que usted reciba su herencia. Ahora, un día usted va a morir. Un día usted va a morir. Un día yo voy a morir. Vamos a vivir aquí 60, 70 años, 80 los más fuertes. Y aún así usted llega a esa edad con dolor, con aflicción del espíritu, aflicción, achaque del cuerpo. Pero ¿sabe cuántos años usted va a pasar en la eternidad después que usted muera? ¿Cuántos? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿100? Hermano, todos los años. Millones y millones y millones y millones de años en la eternidad. Entonces, ¿qué debiéramos hacer usted y yo mientras estamos aquí, sabiendo que el cielo nos está esperando? Prepararnos para el momento en que vayamos al cielo. ¿Cómo usted se prepara? Después que usted ha aceptado a Cristo, bueno, usted edifica su carácter, usted crece en Cristo. Lo único que usted se va a llevar, ¿usted sabe qué es? Su carácter. Usted nunca ha visto un carro fúnebre remolcando un BMW. Usted nunca ha visto una gente. Yo me estoy llevando mi tarjeta de crédito para el cielo por si acaso allá tengo que comprar algo. Lo único que usted se va a llevar es su carácter. Es su carácter. Usted puede llevarse dinero, sí. Si usted lo manda adelante. Cuando usted ofrenda y usted lo manda adelante, Dios dice que te recompensa en el cielo. Pero usted edificando su carácter, porque eso es lo que usted va a llevar. No invierta su vida en las cosas del mundo. No invierta su vida solamente en las cosas que usted va a usar aquí por 15, 20, 30 años. Invierta su vida en algo eterno, en algo que dure. Cuando usted comienza a planificar para usted retirarse, o usted tiene un dinero y usted quiere usarlo bien, ¿qué usted hace? ¿Usted lo pone en una inversión que usted cree que se va a caer mañana? No, usted piensa: bueno, déjame invertir ese dinero en algo que cuando yo sea un viejito, tenga algo con que vivir. Así mismo usted debe invertir su vida. Déjame invertir mi vida en algo que vale la pena, que aún después de muerto yo le esté sacando beneficio. Que aún cuando yo me muera, le estoy sacando beneficio al ministerio que yo hice mientras yo estaba aquí en la tierra. Porque estoy recibiendo las recompensas de Dios. Que aun cuando yo esté en el cielo, que en 20 millones de años todavía le esté sacando beneficio por la fidelidad mía aquí a Cristo mientras yo estaba en la tierra. Que en 10.000 años todavía le esté sacando beneficio por mi fidelidad con la iglesia, con el ministerio, con mi familia, por desarrollar un carácter tal cual como Cristo. Esa es la manera en la cual invertir la vida. Cualquier otra forma, cualquier otra cosa en la cual usted invierte su vida, usted la está desperdiciando. Y a eso es que Jesús se refiere cuando dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale acomodarse aquí por 20, 30 años y ser un miserable en la eternidad? Este es el tiempo de nosotros invertir en el reino. Y este es el tiempo de nosotros prepararnos. Si sabemos si vamos al cielo, vamos a prepararnos para allá. Vamos a prepararnos. Ahora, dice Juan, capítulo 10, versos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Él dice, mira, cuando tú vienes a mí, yo te agarro y no importa lo que pase, nadie te puede separar de mí. Había una canción que cantábamos antes en la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, la que dice, no me soltarás, que la cantábamos antes. A eso es que se refiere, la canción que cantamos de Romanos 8, ¿quién nos separará? Que lo mismo, no importa, después que tú vienes a Cristo, Él asegura tu futuro en el cielo. Nadie te va a sacar de ahí, nadie, nada tan malo, nada tan grande te puede separar. Dios se encarga de todo. Ahora, pastor, pero yo entregué mi vida a Cristo, pero yo pequé, yo he pecado. Sí, hermano, todos hemos pecado. Yo pequé esta mañana antes de venir aquí. Todos hemos pecado. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, cuando usted es un creyente y usted ha pecado, usted confiesa su pecado. Viene delante de Dios, Señor, perdóname porque te ofendí. Perdóname porque esa no fue la manera en que yo debía hablarle a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Yo no debía haber hecho eso. Y usted restara su comunión con Dios. Dios, mis hermanos, cuando usted le entrega su vida a Cristo, Él no lo suelta. Aun cuando usted quiera soltarse, aun cuando usted quiera soltarse, Él no lo suelta. Mire, si usted puso su fe en Cristo, usted quiera patalear para irse al infierno, usted no se va a ir, usted puso su fe en Cristo. Los que están en Jesús, nadie los puede arrebatar de las manos de Jesús. Ahora, cuando usted mira al futuro, mis hermanos, ya para terminar, ¿qué usted ve? ¿Usted está viendo el futuro con duda, con miedo, con temor? ¿Usted está viendo el mundo con los ojos cínicos? Usted puede elegir dos cosas, mis hermanos. Usted puede ver el futuro con incertidumbre, como un incrédulo, con pensamientos negativos, esperando lo peor. Ayer yo hablaba con un familiar que en una situación difícil estaba diciendo, ya yo no espero nada bueno de la vida. ¿Cómo? No. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Usted, la otra opción es, usted puede esperar el futuro confiando en Dios, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios te cuida, sabiendo que su gracia está trabajando contigo, sabiendo que tu destino final es el cielo, sabiendo que la misericordia de Dios, que el bien te van a seguir todos los días de tu vida. Eso, mis hermanos, va a cambiar tu vida en la forma en que usted ve el futuro. Porque usted va a aprender a disfrutar su presente. Hoy ya terminamos el Salmo 23. Y aquí hemos visto, mis hermanos, mucho, cómo Dios nos ama. Cómo Dios nos ama, cómo a Dios le interesan sus cosas. Como Dios dice, yo quiero ser tu pastor. Yo quiero ser tu pastor. Todos estos beneficios que hemos visto en esta serie vienen cuando tú permites que Jesús sea tu pastor, porque el Señor es mi pastor. Él no puede ser tu pastor si Él no es tu Señor, porque el Señor es mi pastor. Yo resumiría en una frase lo que hemos aprendido, en una frase lo resumiría así: Jesús es todo lo que usted necesita. Usted no necesita más nada. Jesús, el buen pastor, es todo lo que usted necesita en su vida. Si pudiéramos parafrasear el Salmo 23, pudiéramos decir: si yo conozco al pastor, yo no tengo nada que temer. No debo temer a la pobreza, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. No debo temer a la soledad, porque Él está conmigo. No debo temer a equivocarme, porque Él me guía por el camino correcto. No debo temer al fracaso, porque Él conforta mi alma. No debo temer al futuro, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No debo temer tampoco a la muerte, porque yo voy a morar en la casa del Señor para siempre. Dios está debajo de mí en verdes pastos, junto a aguas de reposo Él me lleva. Él está alrededor de mí cuando yo estoy con mis enemigos. Él unge mi cabeza con aceite, Él me guía por senda de justicia. Hermanos, ¿qué más usted puede desear, mis hermanos? ¿Qué más? Eso lo cubre todo, mis hermanos. Jesús es todo lo que usted necesita. Él es el buen pastor. Él le da la protección, Él le da la provisión, Él le da la paz, la providencia, su compañerismo y al final el paraíso, estar con Él en el cielo. Y yo lo invito a usted, si usted no ha puesto su fe y su confianza en Jesús, hoy es un buen día para usted hacerlo. No se vaya de aquí sin poner su fe en Jesús. Si usted quiere hacerlo ahora, levantar su mano, podemos orar por usted. Si usted quiere hacerlo al final del servicio, hable con el hermano Martín, hable con el hermano Ángel, hable conmigo al final. Si usted es un creyente y se ha alejado del rebaño, hoy es un buen día para usted decir: Señor, perdóname porque te ofendí, perdóname porque me alejé. ¿Usted qué te va a decir? Tal cual la parábola del hijo pródigo, Él te va a abrazar y te va a decir: ven. Y va a hacer fiesta porque un hijo bueno volvió a la casa. O porque un hijo que se descarrió volvió a su casa. Amén. Y vamos ahora a tener un tiempo de oración. Nuestro Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tú prometes estar con nosotros. Tú prometes proveernos. Tú prometes cuidarnos en los valles oscuros. Tú prometes cuidarnos en la angustia. No tengo que temer al futuro porque tú me guías por el camino correcto. No tengo miedo a la muerte porque sé que voy a estar contigo en tu presencia en el cielo. No tengo miedo a lo que vaya a pasar porque sé que el bien y la misericordia me van a seguir. Yo sé que todo lo que me pase, sea bueno o malo, tú lo vas a usar para mi bien y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.